¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 23 de julio de 2020. Un día un tanto especial, un día de esos un poco raros que tanto se llevan ahora. Y cuando decimos raro, no lo decimos de forma peyorativa, porque en el fondo tiene algo de encomiable la capacidad del ser humano por no resignarse, por tratar de adaptarse a lo que hay, a lo que nos ha tocado vivir. Se acordarán ustedes que el 23 de abril se nos fastidió el Día del Libro, con lo que es el Día del Libro en toda España y ya no te cuento en Cataluña con la festividad de Sant Jordi. Bueno, pues el sector se ha puesto de acuerdo para que este 23 de julio haga las veces de 23 de abril. Hoy el libro y los amantes de la lectura se dan una segunda oportunidad a pesar de los pesares y nosotros desde aquí aplaudimos esa iniciativa. Lo decíamos al comienzo de esta mañana. ¿Qué hubiera sido de muchos de nosotros durante el confinamiento sin un buen libro con el que pasar las horas y hacer que la mente volara más allá de aquellas cuatro paredes del piso, ¿no? Bueno, pues ahora, cuatro meses después, cuando se celebra este Día del Libro Bis, es verdad que podemos salir a la calle, pero es verdad también que la cosa se está poniendo inquietante. Y no es que lo digamos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ayer hizo una advertencia. No me gusta cómo se está poniendo el asunto en Europa, sobre todo en el sur de Europa, con tanto brote y tanto contagio que no deja de aumentar. Y a que se hacen una idea de qué país del sur de Europa registró ayer los peores datos en cuanto a la pandemia. Pues ya mala suerte, pero sí, efectivamente, España. Tenemos ya 224 brotes, 23 más que el pasado lunes, y los casos en las últimas 24 horas han vuelto a subir hasta los 730, el peor dato desde mayo. Eso quiere decir que tras el pequeño respiro del día anterior hemos vuelto a subirnos a esa curva ascendente que comenzó más o menos en la primera quincena de este mes. Pero es que, miren, solo Aragón ha aportado 309 casos y Navarra 132. Precisamente un barrio de Pamplona, Mendillorri, se ha convertido desde esta medianoche en el mejor aviso a navegantes. ¿Que no pudo haber San Fermines? Pues algunos se empeñaron en celebrar, sin guardar la cautela necesaria, unos no San Fermines. Y del no San Fermín a la copita, al baile, al cachondeo, pues hay muy poco. ¿Y cómo ha acabado la cosa? Pues con todo el barrio en fase 2 y todos los chavales de 17 a 28 años llamados a filas a hacerse una PCR. Los vecinos, desde luego, tienen claro lo que ha pasado.
Mendillorri es un barrio que tiene muchísima población de gente joven. Los jóvenes se relacionan muchísimo entre ellos porque se han criado allí, han ido juntos al colegio, al instituto. Entonces tienen sus bajeras propias donde hacen sus reuniones, se juntan a hacer botellones en el lago.
Es verdad que muchos jóvenes se quejan de que les meten a todos en el mismo saco y es verdad que cafres también los hay de más edad, pero es evidente que en general con la juventud hay un problema de disciplina sanitaria que en Pamplona ha quedado plasmado de forma notable. Ya será cosa de los psicólogos o los sociólogos dictaminar si esto es una cuestión de falta de información, un problema de educación o si se trata, yo qué sé, de una especie de venganza freudiana con la que los jóvenes le pasan ahora factura a los mayores por haberles dejado un panorama de precariedad y pocas oportunidades. Los que sepan de eso dirán, pero el caso es que 2.400 chavales y chavalas están convocados ahora en ese barrio de Pamplona para que les hagan la prueba. Y es que el 93% de los que han dado positivo tienen entre 17 y 28 años. Es un ejemplo de lo importante que es concienciar a este sector de la población que ha perdido el miedo al virus y que con su actitud puede causar estragos al resto de la sociedad, en lo sanitario y en lo económico. Miren, Cataluña y Castilla y León, por lo pronto, ya estudian cerrar los locales de ocio nocturno. Madrid dice que como no se tomen medidas en Barajas, piensa hacer obligatoria la mascarilla. En Lérida, a pesar de la experiencia acumulada, 58 personas se han contagiado en una residencia y una de las ancianas ha muerto. Y esto a pesar de que dijeron que todos los casos eran asintomáticos en un principio. Bueno, pues miren, podríamos estar aquí hablando de brotes hasta mañana, pero en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los casos se han incrementado un 61% en los últimos días. Total, que los expertos insisten en que esto empieza a parecerse a una segunda ola sin que sepamos si el esquema de gestión autonómica servirá para embridar esto o habrá que volver a tener una ración de estado de alarma. Eso lo tendrán que decidir nuestros políticos, que ayer volvieron a verse las caras tras la cumbre europea que ha aprobado la entrega de ayudas económicas. Y ahí estaban esperando Pedro Sánchez y Pablo Casado. Se estaban esperando para echarse en cara que si no me has ayudado a negociar con los países frugales, que si tú lo que has traído aquí no es un plan, sino un rescate. Bueno, pues antes de todo eso, hubo que aguantar otra ración de aplausos de la bancada socialista Pedro Sánchez. Y venga aplausos de los contingentes para que el necesario sienta su calor, que se note que Pedro es nuestro salvador. En Moncloa aplaudieron los ministros, pero faltaban los aplausos de los diputados socialistas que llegaron ayer. Bueno, pues en ese contexto, ya con el calentamiento del aplauso, es cuando el presidente del gobierno y el líder de la oposición tuvieron un cruce de navajas.
Las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, inexistente.
Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo.
Llama la atención que Casado elevó el nivel de crítica al pasar de "esto ha sido un buen acuerdo a pesar de no haber hecho los deberes" a directamente calificarlo de Bruselas como "rescate encubierto". El que no sorprendió fue Sánchez, que tiró de argumento ya manido de "es que el PP no arrima el hombro". Claro, que bien haría el gobierno en no culpar solo al centro-derecha y mirar también a la banda que le acompaña en esta aventura de la legislatura, porque lo de la Comisión de Reconstrucción ha acabado con un resultado llamativamente precario. El Congreso solo ha aprobado de forma holgada las medidas que tienen que ver con la sanidad o la Unión Europea, es decir, donde se entendió, donde quiso y pudo entenderse con el Partido Popular. En el capítulo de medidas económicas, como el Gobierno se apoyó un poco en Ciudadanos, sus socios nacionalistas, los de la banda de la legislatura, lo dejaron solo. Tan solo que se aprobó por los pelos. Y ahora resulta que, como un diputado se equivocó, en realidad hubo empate y ahora hay que repetir la votación. Pero es que en el capítulo de políticas sociales, que es donde Podemos había metido toda su mercancía ideológica, todo lo del escudo social, etcétera, etcétera, PSOE y Podemos se han quedado solos y han perdido la votación. Ojo a la moraleja que encierra ese fracaso. Al actual gobierno no le alcanza para sacar a España de la crisis con el modelo de política social que decían iban a imponer. Y eso a pesar incluso de que, al verse perdidos, aceptaron a la desesperada levantar en parte el vergonzoso veto de ayudas a la escuela concertada. Después de que en Bruselas les hayan impuesto condiciones para su política económica, la aritmética parlamentaria en España también le ha recordado al gobierno que de cara a los presupuestos bien haría en buscar el consenso de verdad, con lo que tiene un poco a su derecha, y no solo con lo que tiene a su izquierda o con quienes quieren romper este país. Y ahí el principal problema va a ser el lastre de Podemos dentro del Ejecutivo. En todo caso, para aclarar las ideas, ¿ahora qué plan de vida tenemos? Pues por lo que se refiere a ese dictamen de la Comisión de Reconstrucción, el Congreso se lo entregará al Gobierno, que tratará de adaptar esas recomendaciones en los próximos presupuestos. ¿Y de las ayudas europeas, eso cómo queda? Pues miren, hasta el 15 de octubre el Gobierno tiene tiempo para elaborar el plan en el que explique cómo quiere aplicar esas ayudas, teniendo en cuenta que Bruselas no te deja que te lo gastes como quieras. Y ahí es donde vamos a empezar a ver qué tiene de maná o qué tiene de rescate ese tipo de ayudas. Pero cada vez parece más evidente que la reforma laboral no se va a derogar, que el sistema de pensiones va a haber que tocarlo y que se van a subir impuestos. Ojo a los impuestos verdes y ojo a lo que pueda pasar con el IVA, por más que Pablo Iglesias diga que su hoja de ruta económica y social no va a cambiar. Eso, y que piensa boicotear, dice, cualquier presupuesto que tenga el apoyo de Ciudadanos.
El acuerdo de presupuestos se tendrá que lograr con la mayoría de la investidura. Es legítimo que el Partido Socialista mantenga conversaciones con las formaciones políticas de la derecha, pero creo que nadie somos ingenuos. Un ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con acuerdos en cuestiones trascendentales con los presupuestos con quien está gobernando con la ultraderecha en Madrid, en Murcia o en Andalucía.
Es decir, con Vox no, pero con Bildu sí. Pues el tiempo dirá hasta dónde la realidad moldea la intransigencia de Iglesias dentro del gobierno. Por cierto, hablando de Iglesias, un juez está investigando a Podemos por malversación y administración desleal, un asunto de sobresueldos en B y pagos sin presupuesto aprobado que recuerda un poco a lo que tanto han criticado y que motivó la moción de censura que les llevó al poder finalmente. No me digan que no tiene su morbo saber cómo acaba ese asunto que se parece un poco a lo del Partido Popular que tanto criticaron. Y ayer, por cierto, Iglesias departió con Zapatero en unos cursos de verano y se les vio en sintonía, como si Iglesias fuera una especie de hijo político de Zapatero. Zapatero que, como saben, abrió la caja de Pandora, la revisión de la transición española como modelo de éxito y Iglesias, por lo que se ve, está claro que ejerce como peón ahora mismo de esa jugada.